Sí, mis amigos, hay un fenómeno muy extraño que se está presentando y es que hay algunos jóvenes que necesitan sentir dolor, necesitan tener sensaciones extremas y están buscando el dolor. Y los psicólogos se preguntan por qué sucede eso. Porque hay personas que buscan el dolor. En casos extremos, se presenta que hay gente que se hace cortadas o se hacen mutilaciones. En casos más suaves, son personas que buscan deportes donde se sienten cosas muy duras. Por ejemplo, botarse de un puente, claro, amarrado con algo, ¿no? Para sentir el vacío que se siente caer. Muchos jóvenes están buscando esos extremos. Otros los buscan en la velocidad. Otros los buscan en sustancias psicotrópicas, sustancias que alteran la percepción. Por ejemplo, sustancias que hacen sentir como que la persona está volando o está en otro mundo. Hay como una necesidad muy grande de sentir, una necesidad muy grande de experimentar el dolor y una necesidad de tocar el límite. A veces también se presenta que algunas niñas que han sido educadas como princesas dentro de una casa de muñecas, cuando van a buscar un novio, entonces buscan exactamente lo opuesto de la vida que han tenido. Entonces buscan una persona que está metida en una pandilla o que está metida en drogas, o una persona con un aspecto extraño, amenazante o repugnante. Y todo esto, todo esto despierta muchas preguntas. ¿Por qué sucede? ¿Por qué necesitamos probar cosas extremas? El extremo de la alegría o el extremo del dolor o el extremo del miedo. Algunas niñas se han vuelto adictas a las películas de miedo. Entonces se juntan para ver películas de miedo y entonces están ahí mirando y es como como la sensación de ver hasta dónde aguanta el cuerpo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que quiero hacer. ¿Por qué nos gusta probar el extremo? ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos probar el extremo? Como dicen en inglés, push to the limit. ¿Por qué necesitamos llegar hasta el extremo? ¿Qué es lo que buscamos en ese extremo? Un máximo de velocidad. Hay personas que, por ejemplo, intentan quedarse sin aire por distintas razones, a veces buscando también placer. Parece que es una combinación rara que ayuda a que ciertos placeres se vuelvan más intensos. Entonces las personas buscan sofocación, una especie de asfixia inducida, quedarse sin aire. También para lo mismo, y a veces se desmayan, y a algunos las cosas les salen mal y se mueren. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿por qué necesitamos los extremos, especialmente en la juventud? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay en esa búsqueda? Otras personas buscan otro tipo de extremos más sencillos. Por ejemplo, ¿cuánto trago puedo comer? ¿Puedo tomar? ¿Cuánto licor puedo tomar? Y entonces a veces hacen competencias, a ver quién se emborracha primero, quién resiste más, quién es más fuerte, quién aguanta más licor. Entonces media botella o una botella de un licor bien fuerte, un vodka, una cosa así bien fuerte, a ver quién resiste más. Y en esa búsqueda del extremo y en esa búsqueda de lo extremo, hay personas que se lastiman o se dañan para siempre. Como por ejemplo, los que se han mutilado, personas que se cortan parte de sus dedos o dejan cicatrices para toda la vida. ¿Qué hay en una persona que busca ese extremo? ¿Por qué sucede eso? Pues hay varias cosas que podemos encontrar ahí. Primero, la necesidad del infinito. A los seres humanos, a todos, nos atrae saber hasta dónde pueden llegar las cosas, porque en nuestro corazón hay una aspiración, hay un algo que no se sacia. Estamos hechos para el infinito. No importa el número que pongas, es un número muy pequeño si lo comparas con el infinito. Y estamos hechos para el infinito. Entonces, tener un momento de placer es pequeño. Quiero saber hasta dónde puede llegar el placer. Y por eso hay personas que buscando el placer, entonces recorren todos los caminos, a veces, repito, con drogas, o a veces con el sexo. A ver, ¿cómo es sexo con hombres? ¿Cómo es sexo con mujeres? ¿Qué pasa si busco animales? ¿Qué pasa si busco juguetes eróticos? ¿Qué pasa si...? Y es una necesidad de llegar al máximo. Pero tal vez no se han dado cuenta de que mientras miran hacia afuera, buscando cómo satisfacerse, se les ha olvidado mirar hacia adentro y preguntar, ¿qué clase de ser soy yo y por qué necesito eso? ¿Por qué necesito buscar más? ¿Por qué necesito otra experiencia? ¿Por qué nunca llega la saciedad? En la infancia seguramente existen también esos deseos, pero en la infancia esos deseos están bastante controlados porque hay toda la disciplina de los papás y de las mamás y de la escuela. Pero a medida que vamos creciendo nos vamos volviendo más independientes y es entonces cuando queremos tomar la vida, el timón de la vida en nuestras manos y ver qué puede suceder cuando buscamos el extremo placer, el extremo dolor, el extremo peligro, la aventura extrema, el miedo extremo, la experiencia extrema. Y lo primero que aprendemos es, necesitamos esa clase de experiencias, o tal vez, digo mejor, buscamos esa clase de experiencias. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hechos para el infinito. Y yo quiero decirle a todos, pero especialmente a aquellos que ya han empezado esas búsquedas y quizás ya han empezado a hacer cosas raras, yo quiero decirles, antes de seguir buscando afuera, busquen adentro. Adentro tuyo, tú puedes encontrar, adentro de ti, puedes encontrar que tienes un hambre, un deseo infinito. Y si tu cabeza está funcionando, tu cabeza se va a dar cuenta muy pronto que esa hambre infinita no se va a saciar con ninguna de las cosas de este mundo, porque las cosas de este mundo son limitadas. Y por eso la gente se cansa de algo y busca otra cosa. Se cansan de su pareja y buscan otra pareja. Se cansan de la experiencia con la marihuana y buscan la cocaína o la heroína o el crack o el éxtasis o lo que sea. Se cansan de un deporte extremo y buscan otro que sea más extremo. Nada que esté sobre este mundo podrá saciar el infinito que el corazón me pide. Mi corazón está hecho, mi vida está hecha, mi ser está hecho para el infinito. Y ese infinito no lo voy a encontrar en ninguna cosa creada. Este es un gran descubrimiento. Si uno llega a ese descubrimiento, yo pienso que ha tenido un avance muy importante. Pero hay otro experimento, o mejor, hay otro resultado, otra conclusión que se puede sacar de lo que hemos dicho, de todo eso extremo, extremo, extremo. Mira, quiero referirme al caso de esas personas que buscan novias o compañeras o girlfriends extremas o boyfriends extremos, es decir, personas que uno dice, wow, pero ¿qué le vio a ese hombre? Pues yo te quiero decir algo. Algunas veces las personas que buscan amigos locos, amigos extraños, amigos de dudoso comportamiento, incluso con problemas con la ley y todas esas cosas, algunas veces lo que la gente está buscando con esos amigos es algo así como la otra cara de la vida, la parte de la vida que no me han mostrado, la parte de la vida que yo no conozco o que no me han dejado ver o que yo no he llegado a conocer. Algo así como una parte de la verdad del mundo, una parte de la realidad. Es muy interesante que las personas que suelen tener esa tendencia a causarse dolor, a herirse, o que han tenido tendencia, por ejemplo, es otra enfermedad o condición mental, arrancarse cabello, es una enfermedad que, una situación, una condición mental que le sucede especialmente a algunas mujeres, es un arrancarse cabello como nervioso, o las personas que buscan mutilaciones o esa clase de experiencias, son personas que han estado metidas como en una burbuja rosada. A veces los papás han tratado de mantener a sus hijos como en una burbuja rosada, que nada les afecte, que no vean la parte dura del mundo, que no vean las dificultades. Pero parece que el corazón humano, así como tiene esa necesidad de infinito que hemos mencionado, el corazón humano también tiene una necesidad de la verdad completa. El mundo como es. Por eso también en algunos países que son llamados desarrollados, países ricos, como los quieras llamar, hay jóvenes que dicen, yo quiero conocer otra realidad. Una señora amiga mía en Bogotá, Colombia, trabaja para una fundación y esta fundación recibe niños que están en condiciones de extrema pobreza y de extremo riesgo. Por ejemplo, niños que son hijos de prostitutas o que son hijos de madres alcohólicas o de madres drogadictas y que están en pésimas condiciones en ese hogar. Entonces esta fundación recibe esos niños como una especie de hogar sustituto, porque realmente con la mamá que tienen y con las circunstancias que tienen no podrían crecer bien. Esa es una obra que existe en Bogotá y hay obras parecidas en muchos otros lugares del mundo y también en la misma Bogotá. Pero un día esta señora que trabaja ahí junto con otras personas recibió una extraña solicitud. Imagínate que una joven de unos 20 y tantos años, de un país súper tranquilo, súper ordenado y súper desarrollado, como es Suiza en Europa, una muchacha de 20 y tantos años, una suiza, le dice a esta señora en Colombia, yo quiero ir a Colombia. Y quiero ir a Bogotá. Y quiero estar en esa fundación. Y quiero conocer esos niños. Pero no solamente quiero conocerlos como saludarlos. Quiero vivir un tiempo con esos niños. ¿Qué es lo que hay en esta joven suiza? Lo que hay en ella es la necesidad de conocer la otra parte del mundo. Es decir, aunque Suiza es un país tan hermoso, tan organizado, tan limpio, donde todo está perfectamente en orden, ella sabe que no todo el planeta Tierra está en orden. Ella sabe que las cosas no funcionan igual de bien en todas partes. Entonces, ella siente que le están como ocultando, entre comillas, una parte de la realidad. Y por eso siente la necesidad de ir a conocer eso que en su país no existe. En su país prácticamente no existe pobreza. En su país es impensable que un niño esté en las condiciones en las que a veces está en países como Colombia o como El Salvador, como México o como Bolivia. Entonces, en esa búsqueda de una experiencia tan extraña, esta muchacha está queriendo conocer la otra parte de la realidad. O sea que hay un anhelo de verdad ahí, un anhelo de conocer esa otra parte del mundo. También he conocido muchachos españoles, muchachos de la edad de ustedes, que sienten una necesidad parecida. Por ejemplo, ellos dicen, hace poco, no hace mucho, estuve visitando unos amigos en España, estaba predicando un retiro allá, y en esta familia hay un muchacho que ya ha viajado 2 veces a Honduras y no ha estado en los lugares únicamente más turísticos o más bonitos o más tranquilos de Honduras. Quiere irse donde están las pandillas, donde están las maras que llaman en Centroamérica. Quiere conocer las pandillas, quiere conocer la naturaleza extrema de Centroamérica, quiere conocer los indígenas. ¿Qué hay en esa búsqueda? Hay la necesidad de conocer la otra parte del mundo, la otra parte de la vida. Eso se llama una necesidad de verdad. O sea que hemos encontrado 2 necesidades. La necesidad de infinito, y esa necesidad de infinito lleva a algunas personas a experiencias extremas, a veces absurdas, como por ejemplo ser bisexual. Es decir, tengo que probar el placer en todas sus dimensiones. Esa es una búsqueda extrema. Pero detrás de esa búsqueda extrema, si miramos no hacia afuera lo que la persona está buscando, sino hacia adentro, lo que encontramos en ese hombre o mujer suele ser una necesidad de infinito. Y el tema es que el infinito no te lo va a dar ninguna persona, no te lo va a dar ninguna cosa, no te lo va a dar ningún millón de dólares, ni un billón de dólares tampoco, ni 10 ni 20. Llega un momento en el que eso no importa, eso no va a responder, eso no va a hacer nada para ti. Pero hay una necesidad de infinito. Esa necesidad, mal direccionada, puede llevar a la persona hasta destruirse. ¿Cuántas personas han fallecido en eso, en esas experiencias extremas? Pero hay una necesidad. O sea, yo lo que quiero que percibamos, amigos, es que una cosa es la necesidad que tú tienes y otra cosa es cómo respondes a esa necesidad. ¿Qué haces tú para responder a esa necesidad? La necesidad que tiene tu corazón, la necesidad de infinito, la puso Dios en ti. Porque Dios te hizo así. Eso no lo tienen las plantas. Eso no lo tienen los animales. Tú ves, por ejemplo, que un animal, si tiene lo que el cuerpo le pide inmediatamente, es decir, comida, reproducción, descanso, algo de entretenimiento, el animal ya no busca más. Pero en cambio el ser humano tiene una insatisfacción que proviene de su misma capacidad, de su misma inteligencia. Ahí empieza el ansia de infinito. Entonces hay ansia de infinito, y esa ansia de infinito, si la direccionas mal, entonces empiezas a buscar placeres extremos, arruinas tu vida moral, despedazas tu cuerpo, destruyes y desgarras tu corazón y acabas simplemente saboreando la muerte. Pero la necesidad que tenías, el hambre que tenías, era buena. Tener hambre de infinito es bueno, muy bueno, y eso lo puso Dios en ti. Pero otra cosa es cómo respondemos a esa necesidad de infinito. La segunda necesidad que hemos encontrado es la necesidad de verdad. Y la necesidad de verdad lleva a algunas niñas que han crecido en burbujas rosadas y en ambientes absolutamente perfectos, les lleva a buscar el otro extremo para ver de qué me he estado perdiendo, cómo es la vida más allá de los límites ordenados del país donde vivo, de la casa donde vivo. Y esta es una búsqueda que no se puede reprimir. Pero si no se direcciona bien, puede llevar a la persona hasta el extremo. Hace años Conocí, por ejemplo, una joven que venía de un hogar, llamémoslo normal, pero ella empezó con una fascinación con la parte del mundo que ella no conocía, y le llamó la atención todo lo gótico, y le llamó la atención el mundo de las tinieblas, y el mundo del ocultismo, y el mundo del satanismo, y el mundo del vampirismo. Y entonces ella se consiguió un novio que tenía unas ideas absolutamente demenciales. Un hombre que estaba metido seriamente, no era un juego, estaba metido en el tema del vampirismo. Y este novio no jugaba con eso. Era una persona que planeaba y realizaba crímenes reales porque había llevado sus ideas hasta el extremo y él creía que realmente había que ofrecer sacrificios humanos para tener verdadero poder y para ser capaz de cualquier cosa. Entonces la amiga que yo tenía, pues esta amiga empezó buscando esa clase de experiencias y empezó a buscar esa clase de mundo extraño porque ella quería saber de qué se estaba perdiendo. Al fin encontró que este hombre era un monstruo de egoísmo y un monstruo de crueldad, que eran verdad los crímenes que se decían de él y que ese hombre no tenía otro objetivo sino satisfacer sus peores y más sádicos impulsos. Por supuesto, el trauma con el que quedó esa persona creo que todavía no se ha terminado de solucionar en su pobre mente y corazón. O sea que fíjate, el ansia de verdad te puede llevar a cosas fantásticas, pero el ansia de conocer lo desconocido te puede llevar al satanismo, te puede llevar al vampirismo, te puede llevar a un mundo extraño donde después no te vas a poder defender. Y esto le ha sucedido a muchos jóvenes. Empiezan por curiosidad a meterse, por ejemplo, en el espiritismo. Yo conocí una muchacha que estaba en un grupo de oración. Y resulta que un día, estando en el grupo de oración, empezó a ella a interceder por el diablo y a interceder para que el diablo cambiara y para que Dios le diera un abrazo al diablo y unas cosas absolutamente demenciales. ¿Por qué tenía ella esa clase de ideas? Porque ella, en su deseo de conocer la parte del mundo que no conocía, empezó a meterse y a relacionarse con gente que estaba en el satanismo. Esas cosas son verdad. Eso no es un cuento para asustar a los niños. Eso sucede, eso es real. Entonces fíjate que otra vez tenemos lo mismo. Hay un ansia profunda de ¿qué? Verdad. ¿Es malo buscar la verdad? No, es muy bueno. ¿Es malo buscar de qué me he estado perdiendo? Pues supongo que no, supongo que es bueno. Pero cuidado. Si no sabes hacer tu búsqueda, lo que podría ser una experiencia que complementa tu idea del mundo se convierte en una trampa que te encierra, que te engulle, que te devora, que arruina para siempre tu vida. Eso le sucedió a esa muchacha que se metió con los del vampirismo. Llevamos dos necesidades. Por favor, tenerlas claras. Necesidad de infinito, necesidad de verdad. La necesidad de infinito puede servir para cosas buenas, de eso vamos a hablar en un momento, o puede servir para cosas malas, como cuando la gente quiere hacer todos los experimentos con el cuerpo. La necesidad de verdad puede servir para cosas buenas, y de eso hablaremos en un momento, o puede servir para cosas malas, porque te puede llevar a unos mundos extraños donde hay personas que pueden jugar contigo, aprovecharse de tu inocencia y arruinarte para siempre. Ahora quiero hablar de la tercera forma, la tercera necesidad, la última que voy a mencionar hoy. Es una necesidad que no parece tan evidente y resulta que también existe. ¿Sabes cuál es? Es la enorme necesidad de entregar la vida entera, por una causa, o por una persona, o por una idea, o por una religión, o por un país, la necesidad de darse. Al principio uno no cree que tiene esa necesidad, o puede parecer extraña, porque estamos acostumbrados a pensar que los seres humanos somos siempre egoístas y que únicamente estamos pensando en nosotros mismos. Pero resulta que Esto también viene de Dios. Lo mismo que la necesidad de infinito, lo mismo que la necesidad de verdad, también existe la necesidad de darse. ¿Por qué? Porque únicamente en el momento de darse, únicamente entregando lo que tienes y lo que eres, logras descubrir el gran para qué de la vida. La respuesta a la pregunta existencial por excelencia. Y esa pregunta es, ¿cuál es el sentido de la vida? La respuesta a esa gran pregunta solo se puede encontrar cuando uno entrega lo que tiene por algo. Ayer, por ejemplo, estaba leyendo la historia de un subteniente de la Fuerza Aérea Norteamericana que participó en la Primera Guerra Mundial. Es muy interesante la historia de este hombre porque era lo que podríamos llamar una persona normal, una persona común, una persona que lo único que sabía era divertirse y pasarla bien. Y él ya estaba un poco cansado de una vida que no tenía ningún horizonte, no tenía ningún sentido. Es decir, después de que ya he probado qué es emborracharse con cerveza, qué es emborracharse con aguardiente, con vodka, con vino, después de que ya he probado una mujer y dos mujeres y 20 mujeres, después de que ya he conocido todas las fiestas, todos los gastos, todos los vestidos, todos los aplausos, él empezaba a sentir que no tenía mucho propósito su vida. Pero estaban buscando voluntarios en el ejército para ayudar a los países aliados en la Primera Guerra Mundial. Era la época en que estaba surgiendo la aviación y volar era extremadamente peligroso. Los aviones de aquella época estaban hechos en su mayor parte por madera y una especie de lienzo, canvas, una especie de lienzo. Esos eran los aviones. El solo hecho de montarse en esos aparatos ya era una experiencia extrema. Decía el que escribió el artículo, que está muy bien escrito, decía, ya era heroico subirse a un avión de esos. Mucho más si tú tenías que subirte a ese avión para pelear contra otros que definitivamente iban a buscar acabar contigo. Pero este hombre se fue a Francia, atravesó el Atlántico y se fue a Francia, a uno de los frentes de batalla en la Primera Guerra Mundial, para luchar, pues básicamente contra los alemanes, que eran los enemigos en ese momento. Y este hombre, que era un mediocre, un tipo que no encontraba un sentido a la vida, cuando vio que había una gran batalla y que estaba en juego la libertad y que estaba en juego la civilización y que había algo que valía la pena pero que era muy difícil, se sintió absolutamente feliz. En cada una de sus misiones, en cada una de ellas, tuvo que arriesgar su vida porque, repito, eran aviones muy inseguros. Y porque además, imagínate el trabajo que él tenía que hacer. Lo que él tenía que hacer era destruir los observatorios que utilizaban los alemanes para buscar dónde estaban los ejércitos aliados. ¿Y sabes cómo eran los observatorios? Eso no existe en esta época. Los observatorios de los alemanes eran globos, así como lo oyes, eran globos. Globos de hidrógeno, llenos de hidrógeno. Globos que se subían muy alto y tenían en la canastilla a un militar, pues un militar alemán, que desde esa posición muy alta podía ver los movimientos de las tropas aliadas y podía, por consiguiente, pues decir en dónde tenían que atacar los alemanes para hacerle más daño a los aliados. Esos eran los observatorios. Eran globos de hidrógeno. Acuérdate que estamos en la época en que la aviación apenas empezaba. O sea que no me hables de satélites. No había satélites. No había tomas desde arriba. No había fotos desde arriba. Hoy ese tipo de cosas se resuelven con satélites que toman fotos desde arriba. Pero en esa época no había nada de eso. Entonces los observatorios de los alemanes eran esos globos. Y por supuesto que cuantos más observatorios y cuanta más información tuvieran los alemanes, pues era mucho más peligroso para los aliados. Pues esa era la misión más peligrosa de todas. Ir a buscar esos observatorios y destruirlos. Y este muchacho, que era un don nadie, que era un mediocre, que era un tipo que no sabía ni para qué servía su vida, cuando encontró que podía servir a su país y cuando encontró que podía servir a la civilización luchando contra la amenaza tiránica de esos alemanes, cuidado con estigmatizar a todos los alemanes, estoy hablando de los alemanes de esa Primera Guerra Mundial, Cuando este hombre se dio cuenta que tenía eso, encontró una alegría increíble porque suponía un esfuerzo, suponía pericia, suponía capacidad. Podemos decir que era un trabajo que le exigía todo de sí, un trabajo que le exigía darse, y eso era lo que él necesitaba. Cuando él encontró ese trabajo donde podía darse, donde podía entregarse a los demás, donde podía hacer algo útil, así fuera con peligro suyo, ahí encontró por fin la alegría. Y entonces este hombre se dedicó a esa misión, la misión que nadie quería, la misión de montarse en esos aviones peligrosísimos y perseguir esos observatorios de globo. Logró muchísimos resultados, logró muy buenos resultados, pero al final incluso tuvo que perder la vida. Fue una especie de mártir de los Estados Unidos de América en la Primera Guerra Mundial. Pero murió feliz y él dejó muchos testimonios de cómo por fin había encontrado algo que valía la pena. Por fin había encontrado lo que significa darse, lo que significa para qué vine yo a este mundo. Y te digo algo, si una persona no encuentra para qué vino a este mundo, pues tampoco le encuentra sabor a la vida. Hay personas que encuentran ese para qué, por ejemplo, cuando tienen un niño, y por eso, bueno, no es que yo lo presente como una cosa buena, no voy a presentar que este es un buen ejemplo lo que voy a decir, pero por eso hay algunas personas que incluso quieren embarazarse o buscan como inconscientemente embarazarse, y cuando ya tienen el niño, ya sienten, bueno, ya tengo alguien por quien luchar. ¿Qué está indicando eso? Está indicando la necesidad de darse. Y eso lo tenemos todos, hombres y mujeres. En las mujeres suele expresarse como un deseo muy unido a la maternidad. Ser mamá es muy difícil, ser buena mamá es extremadamente difícil, y ser una mamá santa es algo más que heroico. Pero muchas mujeres unen a su sentir natural, su sentir orgánico hacia la maternidad, eso lo unen con el deseo de entregarse completamente, entregarse a una causa. Y la verdad es que tener un bebé muchas veces supone darse muchas horas cada día y cada noche. Para nosotros los hombres, ese darse suele tener otro aspecto. Solemos asociarlo con un combate decisivo, una lucha. Y por eso a veces nos gustan, quizás en la juventud nos gustan ciertas películas en las que aparece una persona así, una persona que tiene vigor, una persona que lucha por una causa. Ese agente, ese espía, ese luchador, ese héroe que contra todas las expectativas, venciendo todos los obstáculos, finalmente consigue realizar su misión. ¿Por qué nos gusta eso? Nos gusta eso porque dentro de nosotros hay una pregunta muy grande que se llama ¿para qué es la vida? Y esa pregunta tan grande solamente tiene respuesta cuando encontramos cómo darnos, cómo entregarnos. Pero observa algo. Hemos hablado de tres necesidades. Necesidad de infinito, necesidad de verdad y ahora la necesidad de darse. Pero esas tres necesidades se pueden ir mal o se pueden ir bien, para mal o para bien. Por ejemplo, la necesidad de darse. Imagínate que en Holanda, otro país súper desarrollado del mundo europeo, hubo una muchacha, una joven, que se enteró de las injusticias, las horribles injusticias sociales de un país que se llama Colombia. Y esta muchacha, que supo que había tantas injusticias sociales en Colombia, conoció también que existe un movimiento guerrillero que se llaman las FARC. Las FARC significa Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Entonces esta holandesa, viviendo en su país superorganizado, supo que existían las FARC y ella creyó, digamos que es entendible que lo hubiera creído por lo menos al principio, ella creyó que las FARC eran algo así como las grandes luchadoras o los grandes luchadores por la verdadera justicia social en Colombia. Y ella encontró que esa causa, luchar por la justicia social, era algo que le apasionaba y creyó que sirviendo a las FARC podía ayudar a eso. Yo les puedo decir como colombiano que ha sufrido de muchas maneras lo que son las FARC, que lo que esa mujer estaba pensando era una ilusión, y una ilusión absolutamente estúpida y absolutamente costosa, porque ese grupo guerrillero se ha caracterizado por meter toneladas de violencia a la sociedad colombiana. Ese grupo guerrillero ha dañado enormemente la imagen de mi país, y yo lo sufro cada vez que tengo que viajar con un pasaporte colombiano. Ese grupo guerrillero ha secuestrado a centenares o quizás miles de personas, trayendo un dolor incalculable a las familias. Ese grupo ha justiciado y torturado a muchísima gente, y ha sido también la ocasión de que surjan otros grupos violentos, como por ejemplo los paramilitares. O sea que esta mujer holandesa tenía la necesidad de darse, de entregarse a una causa. Pero lamentablemente, la causa a la que le está entregando su vida esta holandesa es la causa del secuestro, del narcotráfico y de la guerrilla en Colombia. Es decir, ella tiene una necesidad que es buena, pero la manera como la está llevando a cabo no es buena. Entonces, necesidad de infinito, necesidad de verdad y necesidad de darse. Tres necesidades que hay en el corazón humano. Y esas tres necesidades las tienes tú también. Y las tienes tú. Y tú también las tienes. Y yo también. Porque Dios nos hizo así. Dios nos hizo con una ansia de infinito. Dios nos hizo con ansia de verdad. Y Dios nos hizo con ansia de darnos, de entregarnos a una causa. Pero ¿qué pasa si tú no te entregas a Jesús? ¿Qué pasa si tú no conoces el Evangelio de Cristo? ¿Qué pasa si tú no conoces el amor de Dios? ¿A quién te vas a dar? ¿A quién? ¿A qué te vas a dar? Porque si tú te das a un ídolo falso, si tú te das a un ídolo de mentira, ese ídolo al final se burla de ti. Hay personas que han entregado su vida al ídolo que se llama la droga, y entonces consumen y consumen y consumen, y al final se consumen ellos mismos y se destruyen. Y al final el ídolo de la droga, ¿qué les va a decir a esos que le entregaron todo? ¿Qué les va a decir ese ídolo? Les va a decir: no me importa lo que te suceda, porque son ídolos muertos. Y como explica muy bien el apóstol San Pablo, en realidad detrás del ídolo está el demonio carcajeándose de ti, riéndose de ti, porque tú le estás entregando la vida a ese ídolo. Y el ídolo no es nada, explica San Pablo. El ídolo es vacío, el ídolo no tiene vida, pero detrás del ídolo hay uno que tiene mucho interés en que tú pierdas tus fuerzas, tú pierdas tu juventud, tú pierdas tu alegría, tú pierdas tu salud. Esa es la gran trampa del enemigo. Entonces tenemos que preguntarnos: ¿a dónde nos está llevando nuestra ansia de infinito? ¿A dónde vas con eso? ¿Hasta que te resulte una enfermedad incurable? ¿Una enfermedad venérea, un SIDA? ¿Hasta ahí quieres llegar? ¿Quieres llegar hasta dónde? ¿Hasta destruir dos hogares, tres hogares? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Quieres llegar hasta experimentar lo que es el odio en su forma más pura y entonces destruirte o destruir a otros? Por eso, déjame decirte esto. Tus grandes necesidades son tus grandes tesoros. Y tus grandes necesidades son la necesidad de infinito, la necesidad de verdad y la necesidad de darte. Esos son tus grandes tesoros. Y si tú encuentras un camino para que esas necesidades, eso que Dios puso en ti, porque lo puso el Señor, si tú encuentras un camino para que esas necesidades, que son como motores que te empujan a buscar cosas nuevas, si tú encuentras un camino para que esas necesidades tengan una verdadera respuesta, tú llegarás a una cima muy alta, harás muchísimo bien, serás profundamente feliz. Pero si te equivocas en la satisfacción de esas necesidades, te destruirás y destruirás a otros. Es el momento de volver la mirada hacia este joven, hacia Jesús. Y es el momento de pensar qué significan esas necesidades en este hombre llamado Jesús, Jesús de Nazaret. Porque Él es el que marca el camino. En su predicación, Gaby nos decía varias veces, yo la estaba escuchando, Él es el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Jesús es el camino. ¿Qué camino nos muestra Jesús? Esto, capítulo 12 del Evangelio de Juan, esto se llama amor extremo. Amor extremo no es hoy me acuesto con 3 mujeres y mañana con 4 hombres. Eso no es amor extremo, eso se llama idolatría. Y la paga de la idolatría es la soledad y el vacío y la muerte. No hay otra paga. No hay otra. Si tú quieres conocer amor extremo, el amor extremo no es placer extremo. Tú no digas, a mí me gustan los hombres y las mujeres. Di más bien, he aprendido a satisfacerme con hombres y a satisfacerme con mujeres. He aprendido a usar hombres y a usar mujeres. Y yo te digo una cosa, eso que tú estás usando te deja vacío, porque no hay posibilidad de que eso que es finito calme tu ansia de infinito. Por un rato jugar es amable, por un rato jugar es gracioso, es placentero, por un rato. Como el que se emborracha. Pregúntale al que se está tomando a sus drinks. Pregúntale si se siente bien o si se siente mal. Pregúntale si se quiere arrepentir. Se va a reír de ti en la cara y va a decir, cura amargado, padre, váyase. No me interesa su mensaje, estoy feliz aquí con mi trago. Sírvame otra copa. Está feliz. Está feliz. Está feliz. ¿De acuerdo? Pero la vida es un juego muy largo. Y gracias a Dios existe algo que se llama paciencia de Dios y misericordia de Dios. Pero también existe un límite en tus oportunidades y en tu tiempo. ¿Qué es lo que yo encuentro en Jesús? ¿Sabes lo que yo encuentro? Extremo. Yo veo en Jesús a alguien que ama hasta el extremo. Esto sí se llama amor. Satisfacerse con hombres o con mujeres se llama egoísmo. Esto se llama amor. Entregarse por el otro. Esto se llama darse. Y esto se llama revelar la verdad del mundo. Los 3 infinitos, las 3 necesidades de las que hablamos, están todas ahí en la bendita cruz del Señor. Mira, el ansia de infinito, que dice Juan capítulo 12, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. Esto es amor infinito. Esto es amor por el que me ha traicionado. Esto es amor por el verdugo. ¿No estaba Jesús orando por los verdugos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso se llama amor extremo. Esto es amor extremo. Esto es infinito. Y esta es la verdad. Por ejemplo, la verdad del pecado. Mientras uno está pecando y disfrutando el bien del pecado, uno cree que eso va a durar para siempre. Pregúntele al que se está drogando y él va a creer que nunca se le va a acabar su fuente de placer. Pregúntale al que cambia de novia cada mes qué siente y él dice, pues es un juego y yo lo disfruto. Vete de mi vida, no quiero predicación, quiero seguir en mi mundo. Ok, eso es lo que tú crees que te va a durar. Pero la verdad de lo que trae el pecado está en las llagas de Cristo. La verdad de lo que trae la mentira está en las llagas de Cristo. La verdad de lo que trae la traición está en las llagas de Cristo. La verdad está en las llagas de Cristo. Y la verdad del amor de Dios está en las llagas de Cristo. O sea que el ansia de verdad está ahí, ahí. Es ahí donde se encuentra. Y lo que significa darse, darse. Porque eso es lo que no ha entendido este mundo. El mundo cree que amor es placer y que placer es sexo. Y no te das cuenta de que el sexo es volver sobre ti, volver sobre tu egoísmo. El sexo irresponsable jamás va a resolver tu necesidad de darte. La necesidad de entregarte, de sacar de ti. Y eso es lo que sí encontramos en Jesús. Y esa es la bendita sangre de Cristo. ¿Qué es lo que resume la sangre de Cristo? Mira, la sangre de Cristo resume las tres necesidades que hemos comentado. Bendita la sangre del Señor. Bendita la sangre, porque ahí están las tres necesidades. ¿Sabes qué significa la sangre de Cristo? Me amó hasta el extremo. ¿Sabes qué significa la sangre de Cristo? Significa, esto es lo que trae el pecado. Y también significa, así me amó Dios. ¿Sabes lo que trae la sangre de Cristo? ¿Sabes lo que muestra la sangre de Cristo? Esto es darse. Y por eso, hermanos, por eso nosotros amamos y por eso adoramos con gratitud y con alabanza el Santísimo Sacramento. Por eso, porque en ese trigo triturado, que hay que triturar para volverlo hostia santísima, que se consagra y por eso es el cuerpo del Señor, en ese trigo triturado vemos una vida entregada. Eso es lo que vemos. Y nosotros nos damos cuenta de que en la Eucaristía está Él. Y por eso no saludamos a la Eucaristía, ni la recibimos únicamente como un símbolo. Para los protestantes es simplemente un símbolo. Ellos hablan de una cosa que se llama la Santa Cena. Nosotros respetamos las creencias religiosas de los demás, pero sabemos que el Evangelio es mucho más extremo. El Evangelio nos habla de un amor muchísimo más grande. Y hoy, querida hermanita, querido hermano, hoy el Señor te está diciendo, si quieres saber cuánto te he amado, mira la Eucaristía. Mira cómo estoy ahí esperándote. Mira cómo ese trigo triturado y cómo esas uvas maceradas te están recordando la historia de mi sagrada pasión, que no es otra cosa sino mi declaración de amor para ti. Y si uno llega a recibir, si uno llega a recibir ese volumen de amor, si uno llega a recibir ese mensaje de amor, la vida cambia, la vida se vuelve otra cosa. Por eso ahora vamos a orar. Ahora vamos a orar, y no de cualquier manera. Ustedes saben que hay un rey que ha estado aquí todo el día, y todo el día ha estado intercediendo y bendiciendo por nosotros y por este lugar. En la parte de abajo de este sitio, todo el día, en continua oración y acompañado por la oración de los servidores de Juventud Renovada, ha estado el Santísimo Sacramento del altar. Ahora ya sabes de qué se trata. Se trata del amor extremo. Porque esto que tenemos aquí, a ver, es una imagen. Está bonita, pero es solo una imagen. Como se dice en México, y me fascina esa expresión, el mero mero es Jesús. Ese es el mero mero, ese es el que viene. Entonces no lo vamos a recibir de cualquier manera. Tú vas a recibir a Jesús en la Eucaristía, lo vas a recibir como el mero mero. Y vas a recibir a ese Jesús sabiendo que ese es el que sí. ¿Sabes qué es lo que yo espero? Y con esto termino estas palabras, porque tengo que bajar para traer ese bendito sacramento, para que nos acompañe, para que nos ilumine. ¿Sabes qué es lo que yo espero? ¿Sabes qué es lo único que yo espero de este momento tan bello con Jesús y Eucaristía? Lo que yo espero es esto. Que desde hoy, toma nota de la fecha, 12 de enero de 2013, que desde hoy la definición de amor te cambie. Que desde hoy, que cada vez que tú oigas hablar de amor, busques en el diccionario del corazón de Cristo, busques en el diccionario de la pasión, busques en el diccionario de la cruz. Lo que se parezca al amor de la cruz, lo que se parezca al amor de la Eucaristía, lo que se parezca al amor del Sagrado Corazón, eso es amor. Lo que no se parezca a esto es engaño. Son las mentiritas que nos decimos. Mentiritas que nos decimos para usar a los hombres o para usar a las mujeres. No más mentiritas en tu vida. Tiene que abrirse un capítulo nuevo, un capítulo marcado por el amor de Dios. Entonces vamos a orar pero ya sabes quién viene, ya sabes qué puedes esperar de él, y ya sabes lo que este servidor también desea, que hoy pueda cambiar la definición del amor. Desde hoy, amor, amor, amor significa lo que sucedió en la hora santísima de la cruz. Vamos a prepararnos, pongámonos de pies. Están listos nuestros hermanos del Ministerio de Música. Vamos a cantar, vamos a recibir con júbilo al Señor y vamos a reconocer en Él el infinito, la verdad y el que supo darse. ¡Amén! ¿Quién dice amén? A ver, ¿quién es capaz de ganarle al frío para decir fuerte con voz recia, Jesús? No les ganó el frío. No, el frío, eso por allá entre las cobijas, Jesús. ¿Quién es capaz de ganarle al frío y de ganarle a la noche para decir Jesús? ¡Jesús! Hoy están ganando los hombres, casi siempre ganan las mujeres, pero las mujeres están congeladas. Vamos a oír a los hombres, a ver quiénes son los hombres que van a decir Jesús. ¡Jesús! O escuchemos a las mujeres, quiénes son las mujeres que van a decir Jesús. ¿Sí ve que están congeladas? Oiga, les ganamos a las mujeres. La clave es hacer el encuentro en enero. ¡Mujeres! ¿Cómo se van a dejar? ¡Mujeres! ¡Decimos Jesús! ¡Jesús! ¡Uy! Ya va saliendo mejor esa voz. Ahora vamos a decir, esténse preparados porque ya casi va a entrar la música. Vamos a decir en este momento, Jesús, te amo. A ver, le vas a decir, pero con toda la voz. Así como cuando tú estás aclamando los Lakers o los Angels o unos de esos, cuando tú vas a aclamar tu equipo, vas a decir Jesús te amo. ¿Cómo es?
Jesús te amo.
Están repuntando las mujeres. Eso me preocupa porque era la primera vez que ganábamos nosotros. Mujeres, a ver, Jesús te amo. Hombres, hombres que no tienen vergüenza de proclamar dónde está el infinito de Dios. ¡Jesús, te amo! Está muy pareja la competencia, así tiene que ser. Tenemos que competir en amar más y celebrar más a Jesús. Jesús, el Señor. Jesús, el Señor.